En medio del conflicto, injusticias y violencia, se abre una ventana a la reconciliación. Así en juntanza venceremos tanta indiferencia que causa pena, daño y dolor. Como una semilla que se afianza en tierra fértil, nace la esperanza con deseos de paz.
Abrimos una ventana a la reconciliación, un espacio en el que reconocemos y hablamos sobre los derechos que tenemos y que nos permitirán construir un país justo, reconciliado y en paz.
Defendamos los derechos, honrando el territorio, por la vida y la humanidad. Sanemos el pasado, construyamos el futuro de un país justo y en paz.
Una realización de la Defensoría del Pueblo Colombia y la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con la producción de Uniminuto Radio Colombia.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera.
Hola, bienvenidos, bienvenidas, gracias por escuchar esta emisora. Usted está aquí escuchando la radio comunitaria de Colombia y los estamos saludando desde la capital del país. Un saludo fraterno y caluroso en esta oportunidad. Esperamos que ustedes la estén pasando muy bien en este remate de fin de año y confiamos que todos esos propósitos que se están pensando para el 2022 se puedan materializar, que se hagan realidad. En la emisión de hoy estamos utilizando esta canción para abrir nuestro programa, para hablar de un tema, pero ya vamos a hablar de ese tema. Antes, saludo a Néstor. Néstor Ballesteros, bienvenido.
Pues Jorge Mario, un gusto saludarlo, un gusto que estemos ya en este final de año, en estos programas y en esta apuesta que hacemos desde la Defensoría del Pueblo para que esta información que estamos aportando también sirva para todas estas personas de la comunidad y de la población víctima, para que puedan hacer un ejercicio de sus derechos. Como usted lo decía, esta canción que estamos escuchando de fondo es de un artista argentino que en algún momento estuvo muy cercano a Colombia. Se trata de Diego Torres. Diego Torres con esta canción que se llama Iguales, y precisamente eso es lo que tenemos que hacer, sentirnos y mirarnos a los ojos en un escenario de encuentro como personas y bajo esa lógica de la igualdad empezar a proponer, empezar a hablar, a dialogar, a reconciliarnos y a tener una serie de ideas que se pueden volver proyectos comunes y en esa misma lógica también quizá se pueden convertir en políticas públicas que operen en beneficio de nosotros los colombianos. Así que esta canción con la que empezamos nuestro programa de hoy se llama Iguales y es de Diego Torres.
Muy bien, Néstor, pues con esta canción que estamos escuchando de fondo vamos a abrir la conversación de esta emisión, que en los siguientes 30 minutos nuestros oyentes escucharán a través de las emisoras comunitarias y universitarias del país. ¿Quién está con nosotros en esta oportunidad?
Sí, señor, se trata del señor Omar Andrés Castañeda Guerrero. Él es asesor de la Delegada para la Asesoría y Atención a las Víctimas de Conflicto Armado Interno de la Defensoría del Pueblo, que hasta ahora nos atiende, y como ya lo hablamos anteriormente, hoy vamos a hablar de esa Mesa Nacional de Víctimas, esa mesa que garantiza la participación de estas personas que han tenido algún tipo de vulneración a sus derechos y que de alguna forma están buscando este escenario de representación, de participación, para que sean parte de la toma de decisiones en este país.
Saludemos entonces a Don Omar. Don Omar, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que está en un rincón de Colombia en pleno diciembre trabajando en el tema que usted bien sabe hacer. Gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias, Néstor, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Muy atentos a dar nuestro aporte desde la Defensoría del Pueblo, explicar un poco el trabajo que hacemos, el trabajo que hacen las víctimas en este ejercicio tan importante del derecho a la participación.
Don Omar, días atrás supimos de la instalación de la nueva Mesa Nacional de Participación. Y bueno, la noticia tuvo eco, de hecho en algunos medios fue cubierta, pero por supuesto no con el despliegue que acostumbramos a hacer aquí en el país con otros temas, pero este tema es urgente, es estratégico para el país y queremos aumentar esa comprensión de nuestra audiencia si es que de repente pasó por encima la comprensión de este tema. Pero antes de ir a hablar de esa instalación, explíquenos, don Omar, ¿en qué consiste la Mesa Nacional de Participación? Y si quiere puede remontarse a los orígenes, a la historia también de cómo se instala y cómo se crea este escenario de participación.
Claro, claro que sí, miren. Muchas personas creen que el derecho a la participación de las víctimas nació con la ley 1448 de 2011 y es una equivocación. Mucho antes, más o menos por el 2004, la Corte Constitucional, al declarar el estado de cosas inconstitucional en materia de los derechos de la población desplazada, ordenó al Estado colombiano poner en marcha un proceso para que las víctimas de desplazamiento forzado pudieran incidir en las decisiones que los podrían afectar. Entonces, por allá en el 2005 se expidió un decreto, el decreto 250, que creó los primeros espacios de participación de las víctimas llamadas mesas de fortalecimiento de organizaciones de población desplazada. Este era el espacio fundamental para que las víctimas de ese entonces incidieran en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas hasta el 2011. Ya en el 2011, con la expedición de la ley 1448, se crearon ahora las mesas de participación de víctimas. Pero la pregunta puede ser un poco, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un espacio y otro? La respuesta es que las primeras instancias, las mesas de fortalecimiento de organizaciones de población desplazada, era conformadas por víctimas de desplazamiento forzado. Ahora, con la expedición de la ley y el reconocimiento de los diferentes hechos victimizantes, pues se amplió el universo de víctimas. Ya no hay solo víctimas de desplazamiento forzado, sino también el reconocimiento de las víctimas de hechos por la vida y libertad, la integridad física, la violencia sexual, la desaparición forzada, las minas antipersona y además, algo importantísimo fue el reconocimiento de la población vulnerada, es decir, los enfoques diferenciales. Entonces en estas mesas también tenemos el enfoque diferencial LGTBI, los jóvenes, los adultos, la discapacidad y las mujeres víctimas del conflicto armado. Entonces este sistema creado por la ley 1448 es un sistema que lo ha denominado escalar. Esto quiere decir que hay tres órdenes de mesas de víctimas: un orden municipal, un orden de base, un orden territorial que está en los municipios, en donde todas las organizaciones de víctimas interesadas en conformar las mesas deben inscribirse. Estas inscripciones se tienen que hacer en las correspondientes personerías municipales, quienes a su vez ejercen las funciones de secretaría técnica. Cada una de las mesas municipales, les voy a poner un ejemplo, este año se eligieron 1.084, si no me equivoco, mesas municipales. Cada una de estas mesas municipales envía una delegación a la correspondiente mesa departamental. Entonces, por ejemplo, en el departamento de Santander se eligieron 87 mesas municipales. Cada una de estas 87 mesas envió una delegación por los diferentes hechos victimizantes, enfoques diferenciales que acabo de denunciar, a la elección de la mesa departamental. Y de esta manera se conforma el segundo nivel de las mesas. Ahora, cada mesa departamental, es decir, las 32 mesas departamentales, aquí se debe tener en cuenta que el Distrito Capital se le da como categoría de departamento, envían su propia delegación a la Gran Mesa Nacional de Víctimas. Como usted lo decía, hace dos días, en los días 14 y 15 de diciembre, elegimos el quinto periodo de la Mesa Nacional, en donde participaron más de 400 víctimas que vienen delegadas de estos municipios, y elegimos 58 integrantes de la Mesa Nacional, el quinto periodo, que va hasta 2023, un proceso bastante complicado, pero muy democrático. Aquí hay que resaltar que nos acompañaron entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien nos asesora, quien nos sugiere y quien es como la garante de esa transparencia de todas las elecciones que se hagan en nuestro país. También nos acompañó la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, algunos cooperantes, la MAPOVEA, y por supuesto la Unidad para las Víctimas como entidad responsable de garantizar los recursos técnicos, logísticos y presupuestales para la conformación de esta mesa nacional. Esta es, como Néstor, un resumen muy, muy rápido y ejecutivo de de cómo funcionan estas mesas. Me falta algo quizás muy importante, y es como sus principales funciones. Su principal función es servir de instancia válida y legítima para construir de manera participativa las políticas públicas en favor de la población afectada por el conflicto armado. Ellos a su vez son veedores, tienen una importante estructura, un comité ejecutivo, un comité de ética, algunas comisiones temáticas, se dan su propio reglamento, se trabajan a través de comisiones, dependiendo pues, los temas de interés o coyunturales que demanden su atención, y nosotros desde la Defensoría del Pueblo ejercemos las funciones de Secretaría Técnica de esta instancia.
En ese orden de ideas, señor Omar Castañeda, lo que nos está diciendo tiene que ver con ese escenario, sí, de participación, ese escenario en que las víctimas, a partir de todo ese trabajo con organizaciones sociales de base, muchas de ellas con representación de población víctima, pues han buscado tener esa suerte de participación en la formulación de políticas públicas. Algo que dejan los acuerdos de La Habana, el acuerdo de paz, es precisamente que se está empezando a hablar, bueno, de la eventual elección de personas que presentan sus nombres para el Congreso de la República, tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado. ¿Eso qué quiere decir en términos de ese ejercicio que se viene haciendo con las mesas de víctimas desde el año 2013? ¿Qué podemos decir de esos días hasta hoy? Porque nuestros oyentes han podido escuchar testimonios de víctimas muy empoderadas trabajando desde sus organizaciones y sabemos que todo ese trabajo social y ese trabajo organizativo que ellas están haciendo, pues tiende a redundar en esto, de las políticas públicas, que es realmente cómo se empieza a transformar el país.
Claro que sí, miren, haciendo un recuento como me lo pide, por allá en el año 2013, cuando se instaló la primera mesa nacional de víctimas, su principal interés era, por supuesto, la negociación con las FARC-EP. Para esas sesiones iniciales, se invitaba al gobierno nacional para que les explicara a las víctimas directas cómo era o cómo se iba a llevar a cabo esta negociación. Y además quiero decirles que de esta mesa nacional y de mesas departamentales también se conformaron delegaciones que finalmente fueron escogidas para ir a participar de las sesiones de La Habana, en donde pues, se sentaba tanto el gobierno nacional como las FARC-EP, integrantes de la FARC-EP, y también recuerden ustedes que para la negociación del punto quinto estuvieron las víctimas del conflicto armado. Y una de sus iniciativas fue la creación de estas circunscripciones. Es muy poco conocido, quiero decirles, pero la idea de estas circunscripciones salió de las mesas de víctimas. Ellos entendieron esta lógica de si se le van a dar a excombatientes de las FARC unas curules en el Congreso de la República, las víctimas del conflicto armado, como principales afectados del conflicto, también necesitaban este espacio. Entonces, finalmente, a través del acuerdo del Teatro Colón, fue incluido estas 16 circunscripciones especiales transitorias de paz, que después de algunos inconvenientes judiciales fueron avaladas y fueron aceptadas y declaradas como acto legislativo por el Congreso de la República, y finalmente fue sancionada por el señor presidente de la República, y hoy es una realidad que se encuentra vigente. Varios de estos integrantes de hoy de las mesas de víctimas son candidatos para esas 16 circunscripciones especiales transitorias de paz en la Cámara de Representantes. Asimismo, se han ganado muchísimos espacios, muchísimos reconocimientos en materia de los derechos de las víctimas a través del ejercicio del derecho a la participación, que finalmente es como una especie de medio para el reconocimiento y exigibilidad de los demás derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado. Entonces, hoy tenemos unas mesas con muchísima legitimidad, tanto en lo territorial como en lo nacional, con una representatividad propia de los diferentes hechos victimizantes y enfoques diferenciales, y unas mesas completamente fortalecidas. porque aquí es muy importante también señalarlo, que la Defensoría del Pueblo, con en convenios con diferentes universidades, como la Uniminuto y con otras universidades, hemos realizado ejercicios de fortalecimiento con el fin de aumentar las capacidades de estos líderes y lideresas, de manera que puedan ejercer en condiciones de igualdad su ejercicio del derecho a la participación.
En ese orden de ideas también quería consultarle, bueno, el tema de la participación no solo implica la exigibilidad de derechos, también tiene que ver con un tema de cumplimiento de deberes. Ese es el deber ciudadano, es el ejercicio ciudadano, perdón. En ese orden de ideas también, ¿qué deberes implica la participación en esta Mesa Nacional de Víctimas?
Sí, sí, claro que sí. Ellos tienen su propio reglamento, es decir, y también tienen una instancia que hace parte de su estructura, que es un comité de ética que tiene como la principal función de evaluar las eventuales conductas que vulneren sus reglamentos internos o el protocolo de participación o la ley 1448 o los diferentes decretos reglamentarios. Entonces, este comité es como esa parte que usted manifiesta, como si bien las víctimas exigen y exigen y exigen el cumplimiento por parte de las autoridades y entidades del Estado responsables de garantizar sus derechos, también tienen su propia instancia que los obliga a cumplir como sus deberes. Entonces allí estos comités están muy atentos a que se cumpla el reglamento interno, a que se dé un orden en estas sesiones, a que estas sesiones se desarrollen en el marco de un respeto mutuo, tanto entre ellos como hacia los funcionarios y diferentes autoridades que asisten a las sesiones, y hemos avanzado muchísimo en eso. A veces se tenía anteriormente la idea que el ejercicio del derecho a la participación era como el que más gritara. Entonces, si alguien de pronto alzaba la voz, hombre, esta persona sí ejerce un buen derecho a la participación. Hoy nos hemos dado cuenta que el mejor ejercicio de la participación es con fundamento, es con argumentos y es con conocimiento. Entonces, en eso hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Tenemos unas víctimas, unos líderes y lideresas muy fortalecidos que han estado a lo largo de estos años en un proceso que, como lo hablábamos hace un momento, hoy son dignos candidatos al Congreso de la República.
Y sin duda ese es uno de los hitos que nos deja estos 7 años desde la primera instalación de las mesas de víctimas, don Omar. Y haciendo ese recorrido, usted ahorita nos habló de esa historia. Yo quisiera preguntarle sobre esos otros hitos, sobre esos otros elementos que se han capitalizado gracias a esa mesa y a la participación de la gente en las mismas. ¿Qué otros elementos podemos recapitular ahí gracias a lo que se hace en las mesas de víctimas?
Claro que sí. Mire, por ejemplo, en los consejos territoriales de planeación, en donde participa la sociedad civil, hemos tenido años en donde los 32 departamentos de Colombia han tenido un espacio para víctimas del conflicto armado. Esto quiere decir que la voz de las víctimas está en el debate y en la discusión de los planes de desarrollo departamentales. A nivel nacional, hemos también tenido lo que usted ha denominado hitos. Recordemos un poco las discusiones en el Congreso del Fast Track, por ejemplo. En estas discusiones, la Mesa Nacional de Víctimas tenía también una representación en el Congreso de la República a través del coordinador de entonces de la Mesa Nacional de Víctimas. Otros hitos es el informe anual que presenta la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Congreso de la República. Esta Comisión de Seguimiento y Monitoreo está conformada por el señor Defensor del Pueblo, por la señora Procuradora General de la Nación y por el señor Contralor General de la República, y adicionalmente 3 integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas. Esta comisión tiene como principal función presentar un informe anual sobre el seguimiento y cumplimiento de la Ley 1448. Este es un informe que demanda un trabajo impresionante, es un trabajo muy arduo que hacen tanto las víctimas como las entidades, para que más o menos en el mes de agosto se presente este informe al Congreso de la República. Quizás pueda pensarse, pero ese informe, más o menos como, ¿de qué sirve o quién lo lee? Pues quiero decirles a todos que si uno lee los autos de la Corte Constitucional en materia de seguimiento a la sentencia T025, el principal insumo son los informes de la Comisión de Seguimiento. Estos son como algo muy resumido, muy corto, teniendo en cuenta el poco tiempo, que se me vienen en este momento a la cabeza de esos hitos y esos avances en materia del ejercicio del derecho a la participación de las víctimas.
Señor Omar, en ese orden de ideas también, frente al ejercicio de la participación a nivel territorial y sobre todo esta población víctima que ha visto vulnerados muchos de sus derechos, existe como esa frase o esa lógica de a mayor participación, más democracia. Y las personas que nos están escuchando, muchas de ellas audiencias rurales y campesinas que nos escuchan a través de las emisoras universitarias y comunitarias, pues que deseen ser parte de no solo de esta Mesa Nacional de Víctimas, sino en sus mesas regionales, en sus organizaciones de base. También el llamado para ellos es que se aventuren al ejercicio de la participación, que realmente eso garantiza que se empiecen a cumplir también los derechos y que se empiecen también a formular políticas públicas que vayan en beneficio de estas comunidades.
Claro, sí. Todas, el llamado y la invitación es a todas aquellas víctimas del conflicto armado, individualmente hablando, que deseen ejercer sus derechos, su derecho a la participación, perdón. Inicialmente lo que tienen que hacer es conformarse como organización. Entonces buscar un grupo de amigos y amigas que también infortunadamente hayan sufrido esta afectación y conformen una organización. Esta es una organización de víctimas que no tiene mayor complejidad, porque su reconocimiento lo obtienen a partir de su conformación. No necesitan ni Cámara de Comercio, no necesitan ni un aval de la Secretaría del Interior, ni de la Personería, ni de la Defensoría, sino una simple reunión de víctimas que se conformen como organización y presenten su inscripción en las personerías municipales. La próxima elección de las mesas de víctimas es en el 2023, y a partir del 2023 el periodo va a cambiar, porque hasta el 2023 los periodos de las mesas de víctimas eran por 2 años, y a partir de 2023 será de 4 años. ¿Y esto debido a qué? Lo que hemos hablado en este programa es a la incidencia que tienen las víctimas en la formulación de sus políticas. Entonces decían, no hombre, pero ¿cómo así que periodo de 2 años? Si en 2 años termina uno sesionando 8 veces, esto se convierte en 1 año finalmente de trabajo. Entonces también queremos que los periodos de las mesas coincidan con los periodos de los alcaldes y gobernadores. Y todas estas iniciativas se las presentaron finalmente a la Unidad para las Víctimas, quien a partir de ello ajustó el protocolo de participación y determinó que los periodos de las mesas ahora serán de 4 años a partir del 2023. Entonces recuerden un poco lo que hablamos al principio, es un sistema escalar, se inicia en los municipios, después pasa a los departamentos y al final llega a su cúspide, que es la Gran Mesa Nacional de Víctimas, en donde ya es la máxima instancia de representación de las víctimas del conflicto armado y su incidencia es en todo el territorio nacional.
Don Omar, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero tenemos todavía inquietudes varias, las vamos a tratar de condensar para aprovechar al máximo el tiempo. Acabaron de hacer la instalación de esa mesa, se hizo la instalación en el mes de diciembre. Sabemos que el mes de diciembre tiene esta particularidad en el que estamos con familias, estamos en el ámbito de la fiesta y demás. Y también sabemos que el trabajo de liderazgo no para independientemente del mes, del año en el que estemos. Pero seguramente a partir del 1 de enero, muchos de estos representantes de víctimas del país tendrán nuevamente esa misión, o lo hicieron ya desde que hicieron la instalación, pero el 1 de enero empieza un nuevo periodo, simbólicamente comienza un nuevo año también. ¿Cuáles son esos retos para estos 2 años que tienen la última mesa que se instaló? Si es que hay una pauta,
bueno,
una ruta
que hemos analizado en este poco tiempo, digamos, que llevamos de instalado, y los retos que tenemos, ahí perdónenos, nos incluimos porque la Defensoría del Pueblo, como les decía, hace parte de esa estructura de la Mesa de Víctimas, son varios. Se me vienen a la cabeza, uno, es que se haga una evaluación de los 10 años de implementación de la ley 1448 de 2011, y fue como su principal tema en la instalación por parte del señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís, en donde el día 15 de diciembre invitó a todos los integrantes de las mesas que junto con la Defensoría del Pueblo realizáramos una evaluación en el cumplimiento de los 10 años de esta ley 1448 de 2011. Uno es eso. Y dos, pues a partir de esa evaluación se formulen diferentes iniciativas de ajuste y reforma a lo que se identifique que no ha funcionado. Entonces son dos momentos. Uno, hacer, realizar una evaluación de esta cumplimiento y ejecución de la ley. Y dos, como esta ley fue prorrogada por 10 años más, pues la idea es ajustar y que no se cometan nuevamente los mismos errores que se cometieron durante estos 10 años de ejecución. Entonces son como los dos principales retos inmediatos que tiene los integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas, y los cuales desde la Defensoría del Pueblo apoyaremos y haremos todo el acompañamiento que requieran los integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas.
Señor Omar Castañeda, ya para finalizar, cuéntenos ese rol de la Defensoría del Pueblo. Ya nos contaba que es parte de la Secretaría Técnica, pero también hay un acompañamiento a estas organizaciones, a esta mesa, sobre todo como en ese proceso de incidencia y bueno, de ese trabajo organizativo que se hace desde de esos diferentes escenarios de participación. Y por último, también ese mensaje desde la Defensoría del Pueblo, ya lo hice un poco hacia la participación, pero también a las personas que nos están escuchando en las emisoras comunitarias y universitarias de nuestro país.
Sí, señor. Nosotros ejercemos las funciones de Secretaría Técnica de las Mesas Departamentales y de la Mesa Nacional de Víctimas. De las Mesas Departamentales, a través de nuestras Defensorías del Pueblo regionales, tenemos una Defensoría en cada departamento y tenemos otras Defensorías regionales especiales como Urabá, como Ocaña, Soacha, Magdalena Medio. En el sur tenemos Tumaco, Buenaventura, el Pacífico, y yo dividiría como en dos estas funciones que realizamos con la mesa. Uno, esa parte como secretarial, un poco, entonces realizamos la convocatoria, realizamos, consignamos las actas en donde de las sesiones formales de las mesas de participación de víctimas. Allí consignamos, como les decía, los temas debatidos, las decisiones, los compromisos de todas las entidades que asisten a las sesiones, y les apoyamos en la elaboración de documentos. Y otra función que tenemos desde la Defensoría del Pueblo ya es ese apoyo específico en los temas de interés de las víctimas. Entonces, imaginémonos que las víctimas, por ejemplo, en lo que hablábamos hace un momento, quieren hacer un informe sobre el balance en la ejecución de la ley 1448, en el cumplimiento de la ley 1448 en estos 10 años. Pues la Defensoría del Pueblo les brindará diferentes herramientas, instrumentos, para que las víctimas del conflicto armado puedan realizar este balance y presentar este informe de cumplimiento de los 10 años de la ley 1448. Esa es nuestra segunda función, es muy misional, es muy de llave, de estar con las víctimas, de la mano con ellos, diseñándolos, sugiriéndoles planes, programas y proyectos. Y somos finalmente como la entidad del Estado que más cercano está a las víctimas, y sobre todo en su ejercicio del derecho a la participación. Todo el tiempo los asesoramos, todo el tiempo nos comentan, nos llaman. Tenemos equipos especializados en el derecho a la participación en cada una de las mesas. Entonces, es un acompañamiento permanente, no es solo en las sesiones. Estas mesas sesionan 4 veces por año, pero realmente el equipo trabaja todos los días y todos los meses del año con las víctimas. En todo el tiempo estamos en reuniones de incidencia, todo el tiempo estamos presentando peticiones, ayudándolos inclusive a ejercer los mecanismos judiciales pertinentes para la exigibilidad de sus derechos. Eso es como, en resumen, lo que hacemos desde la Defensoría del Pueblo. Y finalmente, el mensaje es a continuar, el mensaje es a no parar esta lucha, a no quedarnos atrás, a seguir demandando la exigibilidad de los derechos, siempre con el acompañamiento nuestro, un aliado y un apoyo de las víctimas, y que acudan a nosotros cuando consideren que de la ciudad podemos darles y brindarles ese apoyo y ese acompañamiento en el proceso.
Pues don Omar, usted ha sido muy generoso en atender este llamado que nos hace. Estamos en los últimos días del año y usted aquí ha concedido unos minutos para conversar sobre este tema. Le enviamos nuestro saludo de Navidad y de Año Nuevo. Muchas gracias por su trabajo también en los territorios y por su trabajo al frente de su cargo y de su rol aquí en la Defensoría del Pueblo. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes, compañeros de la Uniminuto, a Néstor y Jorge, y siempre con la disposición de atender los llamados y hacer ese tipo de contenido pedagógico que llegue a toda la población a través de las diferentes emisoras. Muchas gracias y también un saludo y un abrazo de Navidad.
También un saludo de Navidad y Año Nuevo a usted, señor Omar. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Y bueno, Néstor, despedimos también el programa de hoy con música. ¿Con qué despedimos este programa, Néstor?
Así es, tenemos esta canción que lleva el nombre de nuestro país. La canción se llama Soy Colombia y es interpretada por un grupo de colombianos que se autodenominan Cúmbele. Y esta canción tiene una historia bien particular porque resultó siendo una de las canciones ganadoras del concurso Canta por la Paz, hecho por el canal Telesur, el canal que es del hermano país venezolano y que son colombianos que se encontraban en Cuba. Entonces quisieron cantar a nuestro país desde la distancia.
Ahí los dejamos con este tema musical. ¡Feliz jornada! Gracias por escucharnos. ¡Chao, chao!
Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores.
Más añorada libertad del alma, dame el aliento, dame la calma, para sanar mi tierra, dame la esperanza.
Siempre quedará abierta esta ventana a la reconciliación. Encuentre más información en www.defensoría.gov.co y en www.uniminutoradio.com.co/ventana a la reconciliación.